Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
En la iglesia Shalom. Todos los miembros tienen el mismo valor, pues Jesús murió por cada uno de nosotros. Tienen el mismo valor, pero Dios nos pide que hay ciertas cosas que hacen los miembros que requiere que les demos mucho valor, muchísimo más valor. Por ejemplo, decíamos en la primera lección que hay varios pactos importantes. El primero más importante es el pacto que uno hace con Dios. El segundo, el matrimonio. Muy sagrado. Ahora, ¿cómo deberíamos de ver la iglesia al matrimonio? ¿Y qué tan importante es que le dediquemos tiempo a el matrimonio o matrimonios en la congregación? Si ves tú, por ejemplo, aquí en Hebreos capítulo 13, dice la palabra de Dios en el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio. ¿Qué significa la palabra honroso? Significa darle el valor. Miren, por ejemplo, hay piedras preciosas. Proverbios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y la compara con, sobrepasa el valor de las piedras, ¿qué? Preciosas. Una piedra preciosa vale por varios elementos que contiene. Si tú vas a Israel, Israel corta el 70% de todos los diamantes del mundo. Ellos diseñaron el corte de diamante. El diamante, una piedra preciosa, no puede ser cortada por nada más que por otro diamante. Pero cuando encuentran el diamante, pues lo encuentran en bruto y lo tienen que lijar y pulir y cortar. Una vez que se hace eso, basado en la claridad, basado en el color, basado en el tamaño, basado en las imperfecciones o perfecciones, es lo que determina el valor del diamante. Por eso los que ven el diamante los ven como con un telescopio, para que me entiendan, para ver el valor que tiene el mismo. Para alguien que no conoce de diamantes, no vale nada. Pero cuando yo voy con la gente y los llevo a Israel y vamos para que vean cómo cortan los diamantes, para que puedan asimilar ello, y ven una piedrita, y siempre las mujeres se emocionan más, porque la piedrita, te dicen ellos, usted compra la piedrita y le regalamos el arete en que quiere que vaya, la medalla o el anillo. Pero él es de oro. Sí, dice, sí, nosotros le regalamos el oro. Platino, sí, sí, lo que usted quiera. Pero compra el diamante. Porque lo que vale más es el diamante, no el oro. Fíjate que ellos deciden regalar el oro, la plata, el platino, lo que tú quieras, porque el diamante es lo que vale. ¿Cuánto vale? Preguntas. ¡Wow! Y te asustas. ¿Pero por qué vale tanto? Bueno, Dios dice que en la iglesia, una de las cosas que más debemos valorar, darle un valor correcto, es el matrimonio. Honroso sea ¿qué? El matrimonio. La pregunta es ¿por qué? Luego dice ahí mismo el Espíritu Santo, honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué es lecho? Cama. ¿Qué es mancilla? Mancha. O sea que cuando uno se acuesta en la cama con una mujer que no es su esposa, mancha la cama, en un sentido espiritual. Cuando jóvenes no se casan y tienen sexo o fornicación, manchan la cama. Por eso dice, honroso sea el matrimonio. Indica que la intimidad física es bendecida dentro del matrimonio. Y el mismo acto fuera del matrimonio mancha y es pecado. Y dice el Espíritu Santo, pero a los adúlteros y a los fornicarios, ¿los juzgará quién? Dios. Esto es, yo debo de valorar mi matrimonio y debo ver los matrimonios de la iglesia como los diamantes más caros. Eso es honrar, eso es valorar. Pero la pregunta que vendría sería, ¿pero por qué? Bueno, si vemos Efesios, en el capítulo 5, también dice Efesios capítulo 5, esto correspondiente al matrimonio, versículo 32. Grande es este misterio, dice ahí. ¿Cuál misterio? El del matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo, ¿qué? Y de la iglesia. O sea, con la única cosa que se compara en la tierra, la relación de Cristo y su iglesia, es con el matrimonio. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. O sea que el misterio lo podemos ver en el matrimonio. La relación marital muestra la relación entre su pueblo y Cristo. Por eso el matrimonio es importante. Debemos honrar, valorar el matrimonio. ¿Cómo lo honramos? Estamos en una sociedad que no considera el matrimonio como algo honroso, como algo importante. Y como iglesia deberíamos de ver lo importante que es el matrimonio en la iglesia. Todos sabemos que cuando una familia, cuando un matrimonio se separa, a todos nos duele. Buscamos el culpable, pero la pregunta es, ¿qué hicimos como iglesia para prevenir? Cuando hablamos de disciplina, la disciplina se ve de dos cosas, de dos maneras, la proactiva y la reactiva. Como latinos, como centroamericanos, tendemos a ser reactivos y no proactivos. ¿Cuándo dejas de tomar Coca-Cola? Cuando tienes diabetes. ¿Cuándo dejas de ponerle sal? Cuando tienes presión. Reactivo. Pero mientras no te digan que estás diabético o tienes presión, le das suelta a la hilacha. Comes y comes y comes, porque somos reactivos y no proactivos. Nos gusta pegarle a los hijos, eso es una disciplina reactiva. Les pegamos y reaccionamos. Pero Dios nos enseña a ser proactivos. Esto es antes de que pase eso. Le voy a ir bajando a las pupusas. Antes de que pase esto. Le voy a ir bajando al azúcar. Eso es proactivo. En la iglesia tenemos que tener la capacidad de ver cuándo es cuando los matrimonios, no reaccionar cuando se separan, sino ser proactivos. Antes de que se separen, como iglesia, ¿qué podemos hacer? Este evento es un evento proactivo. Se está cuidando. Primero se dice, honroso sea el matrimonio. Y luego se dice, vamos a cuidar a todos los matrimonios, porque cada uno tiene su parte, pues cada uno muestra el misterio entre Cristo y la iglesia. ¿Pero por qué son importantes los matrimonios? Bueno, porque son mejores dos que uno. Es lo que dice la Escritura. Y la iglesia, normalmente en su mayoría, solamente hay muchas mujeres y pocos hombres. Y ustedes saben, si su esposo no es creyente, que se batalla mucho así, o viceversa. Pero si los dos fueran creyentes, ¿cuánto no harían para Dios? Pero ¿cuánto no han hecho para Dios? Es el resultado de cómo se llevan como matrimonio. Pero ¿qué hace la iglesia para ver la importancia del matrimonio? Desde chiquitos, ser proactivos. A los jóvenes, a la iglesia a la cual servimos, les damos clases específicamente en cuanto al matrimonio. Y les decimos, busque pareja dentro de los hijos de Dios. Y les decimos, no van a ser novios hasta que estén listos para casarse. Y siempre hay uno que dice, ¿pero por qué, hermano? A ver, ¿para qué quieres que sea tu novia? Para conocerla mejor, dicen. ¿Ah? ¿Qué quieres conocer de ella que todavía no conoces? ¿Cómo? Sí, o sea, si son hermanos en la fe y quieren ir a tomar un helado, pueden ir como amigos. ¿O qué quieres conocer? ¿Quieres conocer la medida de su cintura? Porque una vez que le das derechos, puede haber problemas. Y todos sabemos que hay muchos jóvenes que les gusta andar como las abejas, de flor en flor en flor. Y luego, como andan de flor en flor, las muchachas no se hablan porque dicen, es que tú estuviste antes con el que es mío ahora. Y luego dice la Escritura, huid de las pasiones, ¿qué? ¿Y qué pasa cuando tienen fornicación, embarazan a la persona? ¿Y dónde quedó el honroso sea el matrimonio? Como iglesia educamos y decimos, hay que ser proactivos. Usted sea amigo de todas las hermanitas. Con respeto, trátelas como hijas de Dios y como hermanas. Si dentro de ese conocimiento empieza a frotar, a fluir un cierto tipo de cariño, platíquenlo, órenlo, platiquen con sus padres. Si ellos lo aprueban, continúen, pero para casarse. No te vas a estar casando a los 12, 13 años. No te vas a estar casando porque, como dice la Escritura, ya no te estás aguantando. No, el matrimonio es honroso, tiene que verse con mucha, ¿qué? Seriedad. Porque si se casan por ser una pasión juvenil, luego cuando crecen, ¿quién tiene el problema? La iglesia. Entonces, si desde chiquitos decimos, el matrimonio es valioso, si cuando viene un matrimonio decimos, hermano, ¿se quiere casar? ¿Está seguro? Sí. Para toda la vida, amén. Ándele pues, piénselo bien. Porque ahorita lo está agarrando, hermana, joven. El último modelo, el automóvil, ¿o no? Sí, todo le sirve. Pero va a crecer. Y si ves los dientes, se le van a caer. Si ves el cabello, se le va a caer. Si ves lo guapo, eso va a madurar, pero es otra cosa. Entonces, tú vas viendo y lo más, ¿cómo prevenimos eso? Educando, que ellos sepan. Pero una vez que se han casado, el matrimonio pasa por 7 etapas. Primera etapa, la etapa del enamoramiento. Segunda etapa, la etapa de la desilusión. ¿Y cuántos matrimonios, hermanos, no se separan allá afuera? ¿Cuántos matrimonios no se divorcian allá afuera? ¿Cuántos matrimonios son infieles allá afuera? ¿Por qué? Porque no se les enseña la seriedad. Cuando llegan a la segunda etapa, tiene uno que seguir educando ese matrimonio. ¿O acaso el doctor, cuando acaba la carrera, ya terminó? No, se tiene que actualizar. Tú, como matrimonio, este evento es bueno. Deberían de hacer este evento constantemente en la iglesia. ¿Para qué? Para educar, para formar, para enseñar, para corregir, para instruir. Hablar de finanzas, hablar de lo que es el adulterio, hablar de lo que es el comportamiento, hablar de lo que es la santidad en todo, visual, o sea, virtual en el teléfono, hablar de todo. Si nunca se habla de eso, la iglesia siempre disciplina en forma reactiva. Ya tiene el problemote, ¿cómo lo hacemos? No, antes de que pase esto, se da una educación de pureza espiritual al varón. ¿Por qué el varón no debería de ver mujeres ajenas, provocativas en los medios? Es pregunta. ¿Por qué? A ver, ¿ah? Claro, el que codicia ya adulteró. Pero déjale pregunto a las hermanas, y en estas van a contestar bien rápido. ¿Por qué, hermanas? Ayúdenme, ¿por qué, hermanas? Ah, pero fíjese, la Biblia dice en Génesis que a la mujer, cuando le da el castigo, él se enseñoreará de ti. La mujer quiere ser el primer lugar en el marido siempre. Quiere estar en ese lugar. Y cuando el marido está viendo otras mujeres, la mujer se siente humillada. ¿Por qué se educa a los varones? Porque como son visuales, tenemos que educarlos. Yo doy consejería matrimonial. Y he tenido matrimonios jóvenes dentro de la iglesia. Una vez me llegué. ¿A quién le gustan las historias? Una vez me llegó un matrimonio y estaba bien enojada ella. Y esto fue lo que me dijo: hermano, estoy muy molesta con él. Y el hermano mira así, como el perrito cuando tiene la cola entre las patas. Y dijo: ok, vamos a orar. Oramos. ¿Qué pasó? Hermano, lo encontré en su teléfono viendo pornografía. ¿Y qué se hace? ¿Tú crees que yo puedo confiar en él, hermano? ¿Cómo él puede todavía pararse en la iglesia y servirle a Dios? Orar cuando tiene la mente corrompida, mugrosa, cochina. Ya se la más emoción. Eso es eso. Digo, hermana, tranquila, yo no hice nada. Vamos a orar, tranquila. ¿Qué tienes que decir? Di, ¿qué tienes que decir?
Tienes razón.
Me encontró. Eso es reactivo. Proactivo es que se junten a los hombres y que se platique de estos temas. No debe ser un tema tabú, hermanos. Porque Pablo dice que seamos santos en toda vuestra manera de qué? De vivir. Y luego en la carta de Tesalonicenses capítulo 5, 23, ¿qué dice? Santos en el cuerpo, en el espíritu y en el alma, en todo. Entonces, se tiene que educar esto correctamente, hermanos. Otra historia más triste. Lo hablo porque hay matrimonios aquí en confianza. Llegó una pareja que tenía más años casados. Y ella llegó llorando. Y pasamos a la oficina y oramos. cuéntame. Y ella no podía hablar. Y finalmente me dijo, es que este hombre me utiliza como si fuera un artículo. A ver, vamos a hablar. ¿De qué? Mire, hermano, yo no quería decir nada, dice, pero esto ya no lo aguanto yo. Este hombre, dice, y lo apuntaba. Le digo, no la apunte tan duro, nada más, hágala así, pero tranquilo. Hágala así. Este hombre, dice, quiere que tengamos intimidad mientras vemos cosas impuras. Y yo me siento como un artículo. Dice, ¿usted cree que está bien, hermano? Le digo, no, mija, no, eso no está bien. Eso es pecado. Porque él está dejando que entre a su matrimonio una concupiscencia de gentiles. Él se está excitando, codiciando y adulterando con tu cuerpo viendo a alguien más. Eso no está bien. ¿Qué tienes que decir a esto, hermano? No, pues sí. Reacción. Pongan atención, hermanos, ¿ok? Porque eso es honroso. ¿A quién le gustan las historias? Viene otro matrimonio y me dice, hermano, me dieron un muy buen trabajo. Voy a ganar mucho dinero. Bueno, pero ¿a cambio de qué? Siempre es mi pregunta. Dice, bueno, es que me voy a ir a la plataforma de petróleo, pero me voy por todo un mes y luego voy a estar en la casa 2 semanas y me voy por todo un mes y 2 semanas. Le digo, no, eso no está bien, hermano, no está bien, pero vamos, no está, tú me estás preguntando, no está bien. ¿Vas a descuidar a quién? A tu mujer. ¿O acaso tú puedes estar un mes y tener intimidad sin tu mujer si te acabas de casar hace unos años? No. Entonces, ¿qué va a pasar? La Biblia dice que cuando uno se separa, sea para la oración, y después júntese para que no los tiente, ¿quién? Satanás. ¿Tú crees que allá, y tu mujer acá, y tus hijos? No, hermanos, el matrimonio es honroso y debe dársele ese valor sobre el trabajo. Otra historia, porque les gusta, Había un matrimonio y él era trailero. Y se iba por, le digo, mijito, no te vayas, agarra trabajo aquí. Los traileros tienen muy mala, ¿qué? Ustedes dijeron, no yo. ¿Y qué pasa? En la carretera, hermanos, hay prostíbulos. Yo manejaba en la carretera de Ciudad del Carmen en México a Tabasco a la 1 de la mañana con los hermanos que me llevaban en la noche, porque me cancelaron el vuelo, en la carretera viendo mujeres para que los levanten los traileros. Espero que si hay un trailero aquí me está escuchando, No vale la pena, hermanos. Honroso, o sea que, entonces cuando uno educa, hermanos, educa en forma proactiva. Si usted descuida su matrimonio, va a haber problemas. ¿Por qué Dios quiere que la iglesia le ponga cuidado a los matrimonios? Porque de ahí van a salir los que van a dirigir al pueblo de Dios. De ahí van a salir. O sea, el matrimonio, si tú ves, por ejemplo, ahí en la primera de Timoteo, en el capítulo 3, de ahí salen aquellos que van a servir como gobierno constituido de Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice ahí, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola, ¿qué? Mujer. Tenemos que cuidar el matrimonio. Estos eventos se tienen que hacer más seguido. A los jóvenes más, fíjate que le dice Tito en el capítulo 2, a las ancianas, dice, que enseñen a las más jóvenes a amar a quién, a sus maridos. Allá en la iglesia en la cual yo sirvo tenemos un grupo de jóvenes, un grupo de matrimonios y un grupo de la tercera edad. Tú pasas los 50 y tantos años y ya tienes tu grupo. Y el día de hoy se van a reunir a las 4 de la tarde, puros hermanos mayores. Tienen su devocional, bien bonito todo, ¿verdad? Y yo he ido a veces darle clases. Y cuando voy salgo bien traumado, porque nos hablan de dolores y que de pastillas y que la presión y que todo lo demás. Pero una vez le pregunté a las hermanas mayores, ¿cuál sería su consejo para las hermanas más jóvenes? Todas me dijeron esto. Escúchenme bien, doncellas, hermanas jóvenes, dijeron que atiendan y cuiden, ¿a quiénes? A sus maridos. Dice que el espíritu sea afable y apacible. Tu marido ya tiene mucho estrés en el trabajo. Imagínate, el hermano José, tuc, 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 tanta gente que sube. Llega todo estresado. Y si va a llegar, y en vez de que tenga paz y suavidad en tu casa, dice, no llego, me voy a hacer otra ronda del tuc, tuc. Atiende a tu marido. ¿Cómo? Como Lea. Atiende a tu marido. ¿Cómo? Cuídalo. ¿Quién cuida si no la mujer? Pero si llega el marido, no, pues ahí tú hazte lo que tú quieras. Si llega el marido, lávate la ropa. Si llega el marido y no le dan besos, abrazos, lo estimulan, el marido, hermanos, va a buscar ese cariño en otro lugar. Y viceversa también la mujer. La mujer, hermanos, busca a alguien que la escuche. Si tú como hombre llegas a la casa y estás todo traumado y cansado y ya quieres dormir nada más y no hablas con tu mujer, ella quiere a alguien que la escuche. Alguien que le hable. Por eso a veces las mujeres oyen esa música romántica y lo cantan con mucho sentimiento. ¿Por qué? Porque nunca les dicen cosas bonitas. Y aquellos cantantes le dicen muchas cosas y se las repiten. La repiten. Pero tu trabajo es eso, para prevenir. El matrimonio se cuida porque es el que va a dirigir al pueblo de Dios. Si el matrimonio no se cuida, va a haber muchos problemas en la iglesia. ¿Pero se cuida desde cuándo? Desde que son jóvenes, hasta que se casan, hasta después. ¿Y por qué se cuidan? Porque ellos van a dirigir al pueblo de Dios. ¿Quién lo hace? Priscila y Aquila era un matrimonio que era muy activo en la iglesia. Trabajaban mucho. Pablo dice que fueron colaboradores de él, que expusieron su vida por él a muerte. ¿Qué indica esto? Que Dios quiere que honremos el matrimonio porque somos los que vamos a dirigir al pueblo de Dios. Pero si tu matrimonio es caótico, problemático, tóxico, pues en vez de ayudar, pues vas a perjudicar. Y cuando la iglesia no dedica tiempo, escúchame bien, yo predico todos los fines de semana. Por eso dedicamos un día al mes para tener estas reuniones. ¿Por qué? Porque vemos la importancia. Yo le doy a los que se van a casar 14 clases, luego que se casan les doy otras 14 clases y no tengo muchos problemas matrimoniales en la congregación. Ni un divorciado. Porque es prevención. Pero si no le hago esas clases, hermanos, puro dolor de cabeza, hermanos. Se casan, se pelean, tienen problemas. Y de estos casos que les dije yo, fueron matrimonios que vinieron a la iglesia ya como casados. Y cuando uno viene a la iglesia casados, hermanos, a veces no despoja el viejo hombre ni la vieja mujer. ¿Por qué no la despoja? Porque sigue siendo igual y no puede seguir siendo igual. Entonces tenemos que darle cuidado y honrar el matrimonio para protegerlos, para prevenir todo esto en el futuro. No solamente porque van a ser los que van a dirigir. Miren, cuando alguien va a la congregación a la cual yo sirvo, porque cuando van por primera vez la gente va nada más a juzgar, hermanos. Así es la gente. Va a ver qué ve bien y qué ve mal. Y cuando llegan y dicen, oye, aquí tienen muchos matrimonios. Es impacto, hermanos. Oye, grandes y pequeños, impacto. Familias chiquitas, impacto. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver en nosotros que seamos la luz del mundo en cuanto al qué. Matrimonio. Y la gente viene y juzga. Dice, mira, La gente mayor dice, ¿podríamos traer a nuestros hijos aquí para que sean como estos? Y la mayoría de la gente se acerca a la iglesia, hermanos, porque tiene problemas familiares. Y si viene nosotros un ejemplo, les decimos, no somos nosotros, es Cristo quien sostiene nuestro matrimonio. Y que hemos aprendido en su palabra las instrucciones para honrar el matrimonio. Pero se tiene que dedicar, ¿qué? Tiempo, hermanos. Hay tres cosas que tienen que dedicar. Tiempo. Número dos, recursos. Número tres, entrenamiento. Cuando hablo de recursos, hablo que tú como esposo tienes que poner todos tus recursos a tu matrimonio. A mí me dijeron un hermano de Los Ángeles, no sé si es correcto porque yo no lo he visto aquí, pero es que los hermanos de Aguachapán, él me dijo, yo antes de venir, no se sientan mal, hermanos. No sé por qué me dijo esto, él es de El Salvador. Digo, los hermanos de Aguachapán tienen, dice, tienen la reputación de que son bien tacaños, así me dijo él. Yo no he visto eso, ¿es verdad eso, hermanos? ¿Ah? Ah, ok. Pero mira, ¿cómo dice Cantar de Cantares? Vamos a Cantar de Cantares. Vemos el valor del matrimonio y se le tiene que invertir. ¿Invertir qué? Recursos. Mira, ahí en Cantar de Cantares, hermanos, en el capítulo 2, es muy interesante mirar, hermanos, cómo es que hay un cierto tipo de contexto en cuanto a la forma en que él ama a su esposa y cómo es que él invierte para que sea bendición todo lo que tiene que ver con su esposa. Vamos a ver el capítulo 1, perdón, ahí en el versículo 10. Fíjate, dice, hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares. ¿Invirtió Salomón en la Sulamita, sí o no? Hermanos, sí. ¿Puso recursos? ¿Qué puso? Pendientes. ¿Qué puso? Collares. ¿Pero por qué? El cuello es bello. Me gusta tanto tu cuello, dice él, que le voy a poner collares. Inversión de recursos. ¿Este evento costó o no costó, hermanos? ¿Nos dieron carne o no nos dieron carne? Y de res. ¿O no? Costó. Alguien pagó. Recursos. Recursos. Como esposo, dele obsequios a su esposa. Porque si usted es codo, tacaño, pues no. Fíjate que si tú lees Cantar de Cantares, este hombre le da collares. Este hombre le da esto, le da aretes. Este hombre le hace una recámara de madera de cedro. Este hombre le da flores. ¿Por qué? Porque él está dando a ella, porque él honra el matrimonio y la valora a ella. Y si tú no le das nada, no le compras ni una popusa a la semana, pues no. Tienes que invertir. La iglesia tiene que invertir recursos en los matrimonios de la iglesia. En los matrimonios de la iglesia. Porque si no, ¿qué pasa? Se separan. Todos nos dolemos. Y la gente que viene de fuera diga, no, hay pura gente separada. ¿Tú crees que es la armonía que quiere ver Dios? No. Dios quiere ver a todos en amor, unidos, apoyándose unos a otros. Pero se da el valor al matrimonio porque Priscila y Aquila hicieron eso. Y sirvieron mucho a la iglesia. Y sirvieron mucho a Pablo. O sea, ¿Cómo matrimonio tú puedes servir mucho a la obra de Dios? Y separado no lo puede hacer también, hermanos. Porque como matrimonio son dos mejores que uno. Y la iglesia tiene que ver ese valor. Cuidar a los viejos, a los ancianos, como dijo Moisés, le dijo al faraón, vete, pero me dejas a estos, no, dice. Yo no voy a dejar ni a mis niños, ni a mis viejos. Me llevo todos. Porque todos los matrimonios en la congregación tienen el mismo, ¿qué? Valor. No porque el hermano Toño tenga más de 50 años casado no tiene valor. Tiene mucha experiencia. Dice que no escucha, pero bien que oye. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene mucho valor. Y hay veces en su resiliencia con ella. ¿Tú crees que no se le ha hecho difícil con la hermana? No sé cómo es la hermana Mariana, pero a lo mejor es difícil. Solo él sabe. Él puede ayudar a otros más jóvenes. Ella a otras más jóvenes hay que atender. Mira, mijita, tu esposo, mira. Mira, no te sientas mal, mijita. Yo te lo digo con mucho amor. ¿Me permites darte un consejo? Mira, viene bien arrugado tu marido, mija. Eso no se ve. Mira, mijita, tus niños bien despeinados, fodongos. No se ve bien, mija. Atiéndanos. Mira, una vez, hermanos, había un matrimonio. ¿A quién le gustan las historias? Es para que se despierten. Y el hermano era muy cariñoso con ella. ¿Y sabes qué le dice el hermano? Dice, ven, te quiero dar un beso. Y la hermana dice, hazte para allá, empalagoso. Y había una hermana de 50 años viéndolos, que nunca se ha casado. Y se acerca, le dice la hermana, hermana, ¿te puedo decir algo? Dice, sí, yo como quisiera tener a alguien que fuera así conmigo. ¿Sí ves? Si tú no eres cariñosa con tu esposo, no tiene piojos, encuéntraselos. No tiene cabello, ya sí es otro problema. Pero si tú no eres cariñosa, cuando él vaya allá, acércate y de la mano, véngase. Qué bonito es cuando un matrimonio están ya y de la mano, ¿a poco no? Que el hermano Toño le diga a la hermana con cariño, mi amor, mi vida, mi popusa. Qué bonito. Eso no está mal, porque se les da hasta donde y se está valorando el matrimonio. Qué bonito cuando la mujer es cariñosa con el hombre, lo besa y el hombre también lo abraza, ¿a poco no? Qué bonito, escúchenme bien, hermanos. A veces Caleb dice, ya sé que están casados. Pues para que sigas, veas. No tiene nada malo que tú ves a tu mujer frente a tus hijos. Es un buen ejemplo porque honras el matrimonio. Esto es de beneficio para la iglesia. Porque cuando hay gente cariñosa, gente que invierte, uno tiene que invertir. A veces te tienes que llevar a tu familia de vacaciones, a tu esposa. ¿Sabes qué, mi amor? Esta noche vamos a ir a cenar solamente tú y yo. Y los hijos, ustedes no, porque era noche de mamá. Y allá comiendo, que abra los collares. Va a decir la mujer, sí, mi amor. Y le abra la otra caja, los pendientes. ¿Tú crees que no va a ser Lea? Va a ser Lea. Y imagínate que tú se lo pongas y digas, oh, tu cuello entre los collares. Oh, ya te estás emocionando ahorita. Recursos. La iglesia tiene que gastar para el ministerio matrimonial. Yo hago un retiro de matrimonios, hago como 3 o 4 al año. ¿Qué es el retiro de matrimonios? El próximo que tenemos es en una isla en México, en Cozumel. Rentamos un hotel por 3 días y damos 7 a 8 lecciones, actividades y tour en la isla. Rentamos catamaranes y nos vamos al mar todos como matrimonios. Y convivimos puros matrimonios, la regla sin hijos, para el tiempo de los matrimonios. Y luego vamos, cuando acabamos, dicen los hermanos, muchos más, hermano, ¿cómo necesitamos esto con mi marido? Un tiempo de calidad. Tienen que invertir, hermanos. Porque no se le da el tiempo a los matrimonios. A veces tu mujer no la sacas. La última vez que la sacas es para el panteón y para enterrarla. Pero hay que sacar a la mujer, hermanos. Hay que sacar a la mujer. Porque no se merece ella todo. Todo tu amor, todo tu cariño, todo tu cuidado, todo tu recurso totalmente. So, el tiempo que le das a tu mujer es el tiempo que le das a la iglesia. Yo le digo a la gente, a la iglesia a la cual yo sirvo, si yo paso tiempo con mi mujer, ustedes me deben de apoyar. Porque si tú tienes un predicador estable matrimonialmente, tengo un predicador estable, a veces los predicadores o los que sirven andan tan mal en su matrimonio que vienen a desquitarse con la iglesia. Y le dicen, ¿qué le diste de comer a tu marido? ¿Viene con todo lo que ve? ¿Le diste chile o qué? ¿Anda enojado? A veces los amargados predican desde acá. Y no puede uno edificar cuando uno no lo hace. No puede uno edificar cuando uno está mal. No puede uno bendecir cuando sale sal o agua salada, dice Santiago. Por lo tanto, cuando uno invierte tiempo en su matrimonio, yo le digo a la gente que yo mi familia me la llevo de vacaciones una vez al año, aunque se enoje la iglesia. ¿Por qué? Porque mi esposa necesita su tiempo, mi hijo necesita su tiempo. Es importante, hermanos. Es más, ahí dice en Cantar de Cantares, capítulo 1, dice ahí en el versículo 6, en la parte final dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. A veces andan los hermanos cuidando a otras personas y no cuidan a su familia. No, la viña que te dio Dios es qué. El martes, ahí en su casa en Chicago, tenemos nosotros un viñero atrás de la casa. Nos da uvas. Nos dio muchas uvas este año, gracias a Dios. Pero ahorita que va a entrar el otoño allá, pasé como 4 horas apodándola, preparándola para el invierno, porque neva. La podé bien bonito y el año que viene me va a dar muchos frutos. Pero si no la cuido y no la podo, no da buenos frutos. Ahora, es mi viña. Tu esposa es tu viña. A veces andas cuidando más las secretarias que tu viña. La jefa que tu viña. Tu madre que tu viña. Las hermanas que tu viña. Vienes a la iglesia y eres bien espléndido con las hermanas, bien amable. Ay, hermanita, Dios le guarde y le bendiga. Y tu mujer, ay, sí, así vienes de hacer conmigo. Un caballero, le habla, siéntese aquí mi hermana, y con tu mujer, agarre de tu silla. No, hermanos, la viña que Dios te lo tienes que cuidar. Esto es valor del matrimonio y la iglesia lo tiene que ver de esa manera. Usted tiene que verlo como algo honroso, como un diamante hermoso, un diamante caro. Y si usted no lo ha visto así, déjeme decirle que no ha aprendido nada de Dios. Porque ¿cuál es el ejemplo que nos dio Cristo? Murió por su viña, murió por su diamante, murió por su esposa, murió por la iglesia. Y fíjate, Cristo con amor oye las oraciones porque ¿qué? La comunicación, Él oye todo. Cristo con su amor nos dio su palabra. Cristo cuida a la iglesia. Pero la iglesia tiene que ver en prioridad los matrimonios, jóvenes y grandes. Cuando son muy mayores necesitan mucha ayuda ya los hermanos. Y a veces los hijos no los atienden. Y la iglesia tiene que estar al tanto de ellos. Uno tiene que siempre cuidar de todos los matrimonios. Prevenir. Cuando usted ve, yo veo ahí de pronto que una hermana viene media amargada. Porque no lo sabe, hermanos. Y los invitamos a comer a la casa. Yo los invito para ver qué está pasando. Y de pronto, no, hermano. Ok, bueno. Cuando veas a alguien así, invítalo. Ayúdale. Porque si no nos ayudamos, entonces ¿quién nos va a ayudar? Imagínate que dentro de esos matrimonios que se van formando, las reuniones de matrimonios, haya esos ancianos. Qué bonito, ¿a poco no? Hermanos con un buen testimonio, que cuidan su familia, que cuidan su esposa, que cuidan sus hijos, que cuidan su hogar. Pueden aconsejar, pueden cuidar. Doy este ejemplo porque siempre me pasa. Una vez fui a predicar a una iglesia de Cristo en Colorado. Una iglesia de más de, eran como 500 miembros, creo. La iglesia tenía ancianos. Yo llegué a la iglesia, iba a predicar en inglés, luego iba a predicar en español. Llegando a la iglesia, me dice el hermano que me invitó, hermano, los hermanos ancianos quieren hablar contigo. Y dije, pues, ¿qué pasó? Y todavía ni predico. ven, y me llevaron. Y entramos a una oficina y estaban todos los ancianos ahí, con las esposas. Dios les bendiga. ¿Qué pasó aquí? Dice, mira, ven, queremos orar por ti. Pero queremos que nos digas qué necesitas. Y dije, esto no es normal. Porque siempre el que predica es el que pregunta qué necesito. Pero que yo diga qué necesito, esto no es normal. Y le dije, bueno, quiero que oren por esto, por esto y por esto. Sí, sí, pero ¿qué más necesitas? Bueno, pues un carrito no caería mal. No, no. ¿Qué más necesitas? Y no, pues, y le preguntaron a ella. Y la mujer, luego dice, ¿a poco no? No anda con qué política. Rápido. Acabando, hermanos. Oramos de las manos los varones. Cada uno oró por lo que yo había pedido. Y al final del servicio, toma, hermano, lo que necesitas. Ese tipo de hombre necesita la iglesia, hermanos. Ese tipo de matrimonios. Y luego me llevó uno a comer y me dice, es que mira, los ancianos, los que predican como tú, son la cara de la iglesia. Ellos los atienden, les enseñan. Nosotros te atendemos a ti, te cuidamos a ti. Si tú estás bien, el mensaje va a estar bien. Si tu familia está bien, el tiempo para tú aprender, para tú estudiar, va a estar bien. Pero si tú no estás bien, no vas a poder servir bien. Fíjate, hermanos, ancianos, gente mayor. Voy a ir terminando. ¿O qué hacen los abuelitos? Cuando uno está joven y tiene niños chiquitos, se desespera. Como con Mateo, se desespera uno. Porque cuando uno está joven, se desespera. Pero cuando uno ya está viejito, hermanos, bien pacientes, ¿a poco no? No le peguen a Mateo. No le jales el cabello. Y dice la hija, así hubieras hecho cuando yo estaba chiquita. Pero cuando uno crece, hermanos, se vuelve sabio porque ya sabe por qué cosas enojarte y por qué cosas no. Cuando un matrimonio que está bien unido crece, y cuida a sus siervos y cuida a la iglesia con mucho amor habla. Mira, mijita, yo voy a cuidar al bebé. Vete a Cozumel con el hermano unos 3 días para que puedan. ¿Por qué? Porque el que ya creció, hermano, sabe la necesidad. Eso es lo que necesita, ¿qué, hermanos? La iglesia. Y tú tienes la oportunidad de ser ese matrimonio. Tú podrías ayudar a muchos otros matrimonios. ¿Cómo? Si como mujer eres más sujeta. Porque ahorita tú eres un diamante, pero como en bruto. Hay que pulirlo. Ahí está el valor. Solamente tenemos que, ¿qué? Que pulirlo. Pero qué bonito es tener este tipo de matrimonios en la iglesia. Caleb estaba recién nacido. Y ustedes saben que cuando está recién nacido, la mujer y el bebé están muy golpeados. También el hombre, pero ellos más. Y Caleb nació en un estado fuera del que vivimos nosotros. Caleb fue prematuro. Sus pulmoncitos tenían que desarrollarse en la incubadora. 3 días. Lo dieron de alta. Y yo tenía que buscar dónde me voy a vivir porque pues, no podía llegar, no podía viajar tan rápido. Me fui a la casa de unos hermanos, un matrimonio muy bonito. Ellos estaban de viaje y dicen, tú te quedas aquí en la casa con tu bebé. Pero yo era ahí, no sabía el pueblo, cómo me muevo aquí, qué pasa. Y llegó una hermana, hermanos, escúchame bien. Me dice la hermana, dice a Tali, mira Tali, yo sé que aquí no está tu suegra, no está tus hermanas. Tú enfócate en tu bebé. Yo les voy a hacer de desayunar
de comer y de cenar. Y yo le dije, porque no dormía yo, hermanos. Cada 2 horas, no duerme uno con los bebés, ¿verdad? Y cuando íbamos a su casa de la hermana y el hermano, hasta nos ponían copas de cristal, todo así como un, algo así como gourmet, como lujoso, dije. Y cada comida, ningún recalentado, hermanos, diferente, dije. ¿Cuánto le debo, hermana? Por eso cuando esa iglesia me invita, nunca le digo que no. Porque esa hermana y ese hermano, hermanos. ¿Pero por qué hicieron eso, hermanos? Porque vieron la necesidad en un matrimonio más joven. Y todos necesitamos amor. Todos necesitamos misericordia. Todos necesitamos compasión. Y si eso no lo encontramos en los matrimonios de la iglesia, es porque no hemos valorado lo importante que son los matrimonios en la iglesia. Pero si ustedes lo hicieran, qué bonita sería la iglesia. No, hombre, imagínate tú que le digas a tu mujer, cocina integral, mi amor, como la biblioteca del Salvador. Todo hecha en China, pero es tuya. ¿Tú crees que tu mujer no se va a sentir agradecida? ¿Tú crees que no va a estar como Lea, buscándote el piojito? ¿Tú crees que no te va a ir a conseguir las mandrágoras? Porque la mujer, hermanos, responde a eso. Pero no puede ser hasta que la iglesia vea lo importante que es el matrimonio. Porque conformamos familias. Allá somos como, no sé, 60 y tantas familias. Y es bonito, pero hay que cuidarnos unos a otros. ¿Amén, hermanos? Okay. ¿Están contentos? Yo ya terminé. Y a mí me prometieron un pan dulce. No sé a qué hora. El hermano dijo, no te preocupes, hermano, ni me lo trajo, pero yo creo en él. Pero lo dijo el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no es otra cosa. Ok. ¿No hay tiempo para preguntas? No, porque nomás salen porque van la... Dios les bendiga, hermanos, estamos para servirles. Gracias por su tiempo y Dios los guarde, hermanos. Los amamos mucho en el nombre del Señor. Oren por mí, por mi esposo y por mi hijo Caleb. Y cuando vayan a Chicago, hermanos, me avisan porque casi no estoy allá. Pero si estoy allá, hermanos, llegan a su casa. Ahí vamos a... Mira, la mejor pizza del mundo, hermanos. Popusa no tenemos, pero pizzas les ganamos. Dios les bendiga, hermanos. Pasen.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.